Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera y ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, eso es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Ahorita ya vamos a arrancar nuestra transmisión como siempre, como todos los días. Bueno, pues saludo como siempre también a mi estimado Daniel López. Mi estimado Dani, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy, muy contento, muy emocionado. Ya es viernes, ya es prácticamente fin de semana y empieza la actividad del deporte motor en nuestro país. Mañana es la carrera de Fórmula E, segunda del calendario. Muy emocionados. Hoy tuvimos un día bastante movido tú y yo por allá y estaremos platicando acerca de todo lo que hicimos, con quién conversamos y los avances que hay para la carrera de mañana.
Sí, avances porque mañana es precisamente la clasificación y después la carrera. Hoy no hay como en la Fórmula 1 que son las prácticas, luego la clasificación.
Bueno, hoy hubo práctica.
Y luego, sí, pero fue una práctica muy...
No. La que vimos fue un primer
contacto
con el coche.
Sí,
y después hubo una práctica.
A las 5 de la tarde
se iba a celebrar la otra. Y ahorita conversamos de cómo les fue a los pilotos.
Exactamente. Mi estimado Emiliano.
¿Qué tal, Arturo, Dani y el señor Sabiñón? Pues sí, muy emocionado de estar aquí. Hubo lanzamientos, ¿no? En la Fórmula E, me parece que vi por ahí. Sí. El nuevo deportivo de BYD. Yo creo que más adelante estaremos hablando sobre ello. Pero bueno, muy emocionado de estar aquí el día de hoy.
Sí, vamos a ver porque ese deportivo de BYD se ve muy bonito. Se ve interesante y ya lo van a vender. Si ya lo presentaron, es que ya lo van a vender en México y creo que va a ser uno de los autos más deseados. Mi estimado Sabiñón.
Amigos, ¿cómo les va? Mi querido Arturo, mi querido Dani, mi querido Emiliano y joven Axel ahí en los controles. Un gusto estar aquí con nosotros. Aunque en la tarde estaba lloviendo aquí en la Ciudad de México, fuerte, pero muy una extraño, lluvia de esas pertinaces.
Pero no lo pronosticaste.
Lluvia invernal.
No, sí.
O sea, y ahí te va,
dice que sol.
Frente frío número 22 se extiende ya por el prácticamente todo el país, ocasionando nublados y lluvias de invierno, que son muy pertinaces, no son los chubascos clásicos del verano, son lluvias persistentes que están todo el tiempo. Dices, el frente frío número 22 y una vaguada polar mantendrán ambiente muy frío, a gélido, rachas muy fuertes de viento, lluvias y probabilidad de caída de nieve o aguanieve en el noreste, noroeste y norte del país. Así es que hay que estar muy abusados con eso porque el aguanieve es peligrosísimo para los coches porque te patinas y hace hielo para acabar pronto. Entonces hay que tener muchísima precaución en estas zonas del país. Ahorita en la Ciudad de México tenemos 14 grados, nublado, máxima 22, mínima 11. Nueva York 0 grados, más frío el sábado con una mínima de menos 1. Máxima de 4, mínima de menos 3.
O sea, que
es
cierto eso de 0 grados, ni frío ni calor.
Ni frío ni calor, exactamente. Tijuana 12 grados, despejado, máxima 19, mínima 8. En El Paso 0 grados también, máxima de 5, mínima de menos 2. Muy frío en El Paso. Chihuahua menos 1, aviso de frente frío, máxima de 3, mínima de menos 3. O sea, prácticamente no se va a mover la temperatura. En Acapulco 25 graditos. Con una máxima de 30, mínima de 22. Guadalajara 15 grados, nublado, máxima 20, mínima 14. Puebla 14 grados, máxima 20, mínima 11. Medellín 18 grados, parcialmente nublado, máxima 27, mínima 16. Y en Temuco, Chile 13 graditos, despejado, máxima 30, mínima 9. Hasta aquí el reporte del clima en América, el infinito y más allá.
Más bien al infinito y más allá, ¿no? Se faltaron las islas Fiji y no sé
pero cuál. Pero es que esa no es América.
En lo que caiga.
Su globo terráqueo, ahí lo tengo. Exacto. Ahí lo tengo hasta con papel de Navidad.
Bueno, las islas Marietas.
Marietta Island, sí, sí existen.
Esas
las
sí existen,
islas Marshall también, en el medio del Pacífico.
Para que veas que sí.
Maldivas, al sur de
Maldivas, sí, las también.
Maldivas, exactamente.
Están allá muy cerca del polo. Muy
sí. Bien. Bueno, vamos a hacer nosotros un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Hoy ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues estamos aquí viendo algunas noticias en vivo aquí. De estos incendios allá en California, y créanme que esto es espantoso,
Fíjate,
porque Arturo, está durísimo.
Tremendo, más de 10,000 construcciones, o sea, casas, claro, edificios, sí, han sido destruidos.
Primero,
o sea,
dijeron que 30,000 afectados, luego que 60,000,
y ahorita
ya van en 100,000.
Sí, va a ir creciendo todavía.
Este, no, todavía no acaba. Entonces sigue fuertísimo. Ya ha habido lamentablemente 11 muertes reconfirmadas, pero esperan que sean muchos más, porque pues a la hora que empiecen a rascar todo eso, va a salir más.
Es por que el fuego que hay muchas desapariciones al momento.
Es que el fuego avanza rapidísimo. Es que avanza
los esos de Santana, el viento de Santana es característico de ahí, y en esta época avanza durísimísimo. Entonces es tremendo, tremendo lo que está viviendo ahí en California. Sin embargo, ya tienen una cantidad de equipo para abatir esto, que están dándole con todo.
Pero hay que recordar que las construcciones en Estados Unidos, casi el 99% de las construcciones en Estados Unidos son de madera.
Y fíjate que eso es un punto interesante,
de materiales,
porque dicen solo queda la chimenea.
Y solo queda la chimenea,
sí, es de tabique, ¿no? Entonces todo lo demás se consume. Y hace rato vi unas entrevistas que le hacían a la gente que pasaba a ver sus casas, la gente tremendamente devastada, ¿no? Mira, aquí estaba mi sala y aquí estaba mi recámara y mi carro, bueno. Sí.
Y bueno, estamos viendo que precisamente el consulado de México ha anunciado que hasta el momento no hay mexicanos. Sabemos que Los Ángeles es una ciudad muy latina. Bueno,
cuando a menos ver, 6 no, millones no hay, de mexicanos.
No hay víctimas. De muertes, sí, de fallecidos, claro. Pero víctimas de que se les quemaron, de que se les quemaron sus casas, sí, bueno, no se descarta que
tienen. No, y dicen que los costos ya ascendieron los 150,000 millones de dólares.
Sí, cuando menos. Sí, sí. Y eso así nomás someramente, pero lo que había en casas ahí son las de gente muy pudiente, pues que tenía cosas muy valiosas, ¿no? Sí, de hecho, me tocó ver uno que dijo, híjole, me fui muy rápido pensando que no había tiempo y podía haber sacado más cosas, pero pues ya, o sea, todo se quedó en cenizas.
Sí, sí,
tremendo, ¿verdad? Bueno, tremendo, realmente hay que tener mucho cuidado. El fuego es tremendo, avasallador, y es pues, lamentable lo que está pasando. Ya una nota interesante que escuché en la mañana, porque estuve viendo cadenas ahí de Los Ángeles, específicamente aprendieron a un tipo que aparentemente tiene de esos, ya sabes, localizadores, sobre todo a saber cómo lo encontraron, y es arson, o sea, es piromaníaco. Entonces, aparentemente no fue él o no pasó de él, pero ya le están echando el guante, ahí ya lo tienen ya vigilado, porque esto creen que no fue natural. Entonces, sí, no. Imagínense nomás. Si alguien tuvo la desfachatez de hacer una catástrofe, de crear una catástrofe de esta naturaleza.
De esa magnitud.
Y a lo mejor sí fue una sola persona, porque la primera escena que vi era muy pequeñita.
Y si lo provocó, difícilmente era consciente de lo que iba a provocar.
No, no, por supuesto que consciente. Eso, alguien así, claro, es consciente, pero, porque pero no hacía propósito.
No de la magnitud.
Pues bueno, sí.
Está muy rebasado.
Bueno, mira, es que ahí en Los Ángeles en particular, conozco muy bien la ciudad de Los Ángeles y la zona esta de toda esta zona de Palisades y todo esto. Bueno, todo es Los Ángeles, pues, Orange, muchísimas California. Veces. Orange está hacia el otro lado, pero sí. Todo esto de Palisades y el Topanga Canyon, que lo manejé algunas veces, porque tenía un compadre que vivía en Lancaster, que pasabas por ahí. Entonces, es una zona, pues sí, montañosa, con mucha hierba y ahorita pues,
está súper seco. Digamos, está hacia el norte.
Al noroeste.
Noroeste.
El noroeste de Santa Mónica. Ya ves que en Los Ángeles está el aeropuerto. Sí, Lee, claro. Inglewood, Culver City, sí. Santa Mónica, etcétera, ¿no? Ya sigue para allá. Y Malibu está exactamente al noroeste, donde hace un como golfo ahí la costa, sí, donde de está California.
La playa de Malibu también, que es muy famosa.
Las playas que son muy famosas, de gente muy pudiente.
Sí, que ahí es en donde precisamente tiene el problema, porque pega durísimo ahí el viento y es el, es el que está
justamente
pegándole duro ahí el incendio.
Hay unas montañas que se llama Santana y ahí se crean, no sé, por estas temporadas, los vientos de Santana, así se llaman. Las corrientes de Santa Ana que van hacia el oeste, por eso el incendio se provoca en Palisades y se va corriendo hacia el oeste y un poquito hacia el sur y empieza a consumir toda esa zona montañosa que es mucho zacate, digamos, y el zacate pues, se prende en segundos, ¿no? Y mucha gente, fíjate que también tuvo la bondad, ¿no?, de ayudar a los vecinos y eso, sacaban sus sierras eléctricas, incluso gente que dijo que era indocumentada, a cortar los árboles, a cortar las ramas para que evitar que se propagara el fuego y lo lograron. Entonces hubo cuadrillas ahí de ayudando y sí se logró salvar bastante de mira, aquí está justamente Dragón Doble Cero. Las cuadrillas de mojados que van para ayudar llegan el domingo. No, ya están por allá, ya hay mucha gente que se
y de hecho, acuérdate que hay un viejo adagio que anda por ahí que es fuego contra fuego, ¿no? Que tú quemas primero un área.
Sí, para que no se
extienda. Para que obviamente tú dices, bueno, ¿por qué le están prendiendo fuego si hay que combatir? Bueno, pues prenden un área grande para que cuando ya llegue el fuego a esa área, pues ya no encuentre qué quemar.
Sí, ya
ahí, ahí se apaga el fuego. Entonces es fuego contra fuego, es una contradicción, pero eso existe.
Sí, sí lo hacen.
Pero ahora
queman las orillas de las carreteras.
Exactamente, pero el fuego es tan grande sí, que aunque tú quemes un pedacito, hay un pedazo para que no siga el fuego, pues ya se extendió por otros 4, 5, 10, 20 kilómetros por otro lado. Entonces, sí está complicado.
Y es una zona agreste, digo que es montañoso, sí, claro. Es hierba, no es muy alta la sierra, obviamente, pero es hierba, zacate y casas de madera, entonces claro. Se encuentra un lugar muy propicio el fuego para propagarse.
Claro, claro.
Pues ni modo, se quemaron muchísimos coches, muchísimas motos.
Sí,
muchas colecciones, ¿no?
Y esto salió a raíz tremendo. Porque yo encontré ahí en Instagram un video precisamente de unos vehículos, unos Porsches clásicos, un Targa totalmente y un Carrera y un Turbo que estaban por ahí guardados de un propietario, ¿no? Y totalmente... De veras, qué lástima calcinados. Que daban los coches, estaban totalmente pero los está deshechos. Dando
baratos,
eran la pura lámina. Entonces, después de haber sido pues, unos vehículos que se veía
de
colección. Entonces, bueno, pues esto sigue, no se acaba todavía. Vamos a ver qué es lo que va a suceder en varios días. Ojalá que termine pronto esta tragedia tan grande ayer.
Mucha fuerza Unidos. Para la gente por ahí.
A ver, pero bueno, nosotros estuvimos allá en el Autódromo Hermano Rodríguez en esta Fórmula E, que es la 11ª o 11ª, como dice acá mi estimado Dani.
temporada.
Temporada, porque sí, ya es la 11ª temporada. O la 11ª temporada, y ya me llama mucho la atención porque ya marcas algunas de ellas ya se fueron. Por ejemplo, Audi, que participaba, pues ya no participa en la Fórmula E, pero entró una marca que también forma parte del grupo Volkswagen, que es la marca Cupra. Uh-huh. Entonces, esta marca Cupra, como ya sabemos, es una marca juvenil, muy bonita, por cierto, los autos se fabrican en España, con mucha tecnología y mucho de la plataforma que se utiliza compartida por parte del grupo Volkswagen, como podría ser Volkswagen, Audi, Seat, Skoda y todas estas marcas. Bueno, crean ahora una marca disruptiva, muy bonita, muy parecida a algunos modelos a la marca Seat, porque recuerda que hay un Seat León y hay un León Cupra, ¿no? Hay un Cupra León y hay un Seat Cupra.
Y la marca Cupra sale Cupra de León. Seat. Son hermanos. Era modelo primero y luego se hizo marca.
A mí,
modelo.
Fíjate que hace algunos años me tocó estar allá en Martorell, allá en España. Allá en
representando al equipo, representando por supuesto. Equipo. Claro.
Y obviamente ellos fabricaban ahí en sus instalaciones el León Cupra. Había una copa que se corría en antelación de la Fórmula 1 allá en Montmeló, allá en España, que por eso tuve también la oportunidad de estar allá en la Fórmula 1, en representación obviamente
claro,
de la
Fórmula 1.
Y obviamente,
sí, lo mandamos a nuestro corresponsal.
Y entonces ellos tenían un área increíble, padrísima, en donde fabricaban estos vehículos especiales para la competencia y hacían todo el desarrollo de los Seat León Cupra. Y entonces era Seat León Cupra. Y ahora, pues ya se desprenden de esta marca Seat y hacen los modelos Cupra, ya totalmente, ahora sí, diferenciados de la marca Seat. Entonces, bueno, pues ya tienen a gasolina, ya tienen híbridos enchufables, eléctricos.
Y ya tienen de Fórmula E.
Y ya tienen de la Fórmula E.
Y precisamente hicieron su debut en la carrera hace 2 semanas en Sao Paulo. Hoy presentaron un livery especial para la carrera de México. La verdad es que está muy bonito. Estuvimos en el destape con los pilotos Dan Ticktum y David Beckman, que justamente me decías que es como Beckham, como David Beckham, sí, pero con M en vez de H.
Con
¿no?
M, exactamente.
Son pilotos muy jóvenes, 24 y 25 años respectivamente. Y el livery que presentaron es muy interesante porque tiene la parte de arriba como con los colores tradicionales de la marca, un poco cafés, y luego se va degradando a un amarillo fosforescente. Colores que probablemente no combinarían.
Sí,
pero
me llama mucho la atención porque fíjate, también hay otra marca que anda por ahí, uh-huh, que tiene los colores así, pero no es amarillo, sino es verde fosforescente.
Sí.
Entonces, me llama mucho la atención porque esos los ves desde que están dando la vuelta ahí en la
pelotada. Sí, no los pierdes.
No los pierdes de vista y dices, ahí viene ese coche que es el de Seat, ¿no?
Sí, el de Seat pues va a ser amarillo fosforescente y con las llantas, con unos gajos, digamos, en naranja para que mañana si van a la carrera no lo pierdan de vista.
Sí, pero bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, vamos al corte comercial, pero sí, efectivamente, como tú bien lo mencionas, estuvimos en la conferencia de prensa también de Porsche, estuvimos en la conferencia de prensa también de Jaguar, Charlie estuvo en la conferencia de prensa también y en una prueba de manejo también de Nissan. Y también por allá Bélgica García estuvo, que me extraña que no vino porque siempre dice que viene y no vino, pero estuvo también en la conferencia de prensa de BYD, que uh-huh, presentaron un modelo extraordinario,
por increíble, cierto,
que vamos a platicar.
Y ahorita hablamos de lo que nos contaron los pilotos también.
Y vamos a platicar de lo que nos contaron los pilotos. Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos pueden escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet de www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues antes de salir del corte platicábamos que estuvimos también allá en las conferencias de Porsche, en las conferencias también de Jaguar, también en la conferencia de Nissan y también de BYD. Y también vimos la presentación en vivo de estos vehículos, los Cupra, que llamó mucho la atención. La verdad es que coches muy bonitos. Ahí, bueno, pues en el reglamento, también hay un reglamento, como al igual que la Fórmula 1, en donde están todas las especificaciones de cómo tienen que estar preparados los vehículos para que obviamente pues uno no tenga más ventaja que el otro, porque si no, sí, dices, bueno, pues aquí le voy a poner este aleroncito y le voy a poner una batería que dure más o que tenga más potencia, unas llantitas mucho más ad hoc a la pista. Entonces todos tienen que ir obviamente con un reglamento. Ese reglamento es para todos, es parejo, y entonces van ahora sí a ver de qué cuero salen más correas. Pero la verdad es que pues todos los coches se ven muy bien, ¿eh?
Sí, obviamente la FIA regula todo y tienen el chasis de la nueva generación, que es el Gentress Evo.
Así es.
Y si quieres, me voy un poco cronológico con lo que platicamos con los pilotos.
Claro, por supuesto.
Primero estuvimos con el equipo de Jaguar en una conferencia un poco privada con ellos. Y son el actual equipo campeón. Nos decían que vienen preparándose muy bien. Ha sido difícil el cambio que tuvieron hacia el nuevo coche porque ahora es tracción total. Sin embargo, esto les agrada mucho a los pilotos porque tienen mejor agarre en las pistas.
Claro.
Sabemos que la mayor parte del calendario...
Como en rieles, ¿no? Como trenecito.
Exacto. Y la mayor parte del campeonato se da en circuitos callejeros. Entonces, pues el hecho de tener tracción en las cuatro ruedas beneficia bastante. Van a estar trabajando pues muy arduamente en conseguir el campeonato de pilotos que se les ha negado en los últimos años. Se les fue por dos vueltas en el último campeonato. Y estuvo muy interesante porque estuvieron presentes Mitch Evans, Nick Cassidy y James... Ahorita digo el apellido del jefe de equipo. Y
James Brown.
James Brown,
que es el cantante, ¿no?
Y pues sí, después estuvimos con el equipo de Porsche en una conferencia también muy íntima con los pilotos. Estábamos en una mesa con Pascal Wehrlein platicando.
Ahí un ladito.
Campeón, el actual campeón, así es.
Así dándole codazos para que respondiera. Así
y, bueno, a ver. Y bueno, yo le pregunté precisamente cómo estaba él y cómo estaba el coche después de que hace dos semanas se volteó por completo en el Gran Premio de Brasil. Llevaba un muy buen pace, termina abandonando la carrera. Tiene 3 puntos que le dieron por haber hecho la pole position. Sin embargo, me dice que se siente bien, que el auto fue completamente cambiado, no está compitiendo con el mismo que tuvo en Brasil y no ha tenido tanta convivencia con el nuevo auto de la nueva generación, pero siente que trae muy buenas cosas.
Y aquí en la Fórmula E no existe penalización como en la Fórmula 1 al cambiar ciertas componentes o algo así.
Sí, bueno, precisamente estuvimos con el equipo de Jaguar y nos dieron un pit walk. Uh-huh. Y estando ahí con el equipo, viendo cómo trabajan, un ingeniero nos estaba platicando qué es lo que está sucediendo en tiempo real. Llegó el escrutinio, es decir, llegó gente de la FIA a revisar que todo esté en regla, a literal, claro, medir los frenos, medir las llantas, medir los alerones, medir la batería, lo
sí,
que sea,
este...
para en caso de ser necesario o exigir que el equipo arregle cierto problema o para penalizar. Entonces sí, es obviamente como en la Fórmula 1 está regulado por la FIA y son muy
claro,
estrictos
supuesto,
en ese tema.
Por supuesto hay un reglamento y es lo que yo platicaba en un principio. Todos los coches tienen que estar dentro de ese reglamento. Si tú sales de ese reglamento,
sí,
pues estás...
Tienes ventaja
estás ventaja. Y malo que tuvieras desventaja, ¿no? Porque,
no, bueno,
¿a qué le metiste mano, no?
Sí.
Pero la verdad es que todos buscan, obviamente, pues el peso del piloto, que la batería está al 100%, que los componentes estén ad hoc a la competencia. Vamos, o sea, todo, porque todo cuenta, todo
claro.
Cuenta. Oye, milésimas de segundo cuentan.
Me gustaría, nos dice Mayones y Ojunio aquí en las redes, feliz 2025 y mucho más éxito a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias Mayones.
Pero con mi equipo se refiere a las Chivas. Porque
dice, no, contracción en las cuatro ruedas pierde la esencia en las carreras. No, porque imagínate con esa potencia... Y entras a una curva,
claro,
y de repente frenas, el auto se puede virar o sobrevirar y lo pierdes, ¿eh? O sea, esos coches a esa velocidad, sin control de tracción o sin control de estabilidad,
sí,
estás
sin ninguna ayuda.
Perdido. En la barda. Sí, estás exacto. En la barda, estás embarrado en la barda.
También algo a considerar es que mucha gente demerita la competición por ser autos eléctricos, pero es muy, muy complicado
no,
manejar
rapidísimo.
La aceleración. Porque
1.8 segundos, uh-huh, el 0 a 100.
Sí,
no, increíble.
Llegan hasta los 220 kilómetros por hora. Precisamente vimos una recta y es impresionante la velocidad. Sí, obviamente no se siente la misma emoción porque no hay sonido, pero la velocidad y la adrenalina que llevan los pilotos es muy grande.
Pues ayer sí comentabas que llegan a 320 kilómetros por hora.
320 kilómetros por hora,
entonces,
sí.
Eso es bastante velocidad. Sí. Y eso es más o menos lo mismo que hacen los de Fórmula 1.
Y me llamó mucho la atención que Pascal precisamente le preguntaron de la nueva velocidad que alcanzan los autos y dijo como... Pues para nosotros ya de 280 a 320 ya no sentimos tanta
nada,
diferencia.
Es lo
ya
mismo, ¿no?
Vamos muy rápido siempre, ¿sabes? Entonces, pues al final de cuentas para ellos es normal.
Más bien, imagínate, pero... manejar a 150 es como de, híjole, este coche va
ya
bien.
Se está pagando, ¿no?
Que aún así es bastante, 40 kilómetros son bastante.
Sí, no, sí son velocidades muy altas. Sin embargo, pues para pilotos
y muy
de esta
rápido,
categoría,
¿no? Sí, desarrollan muy rápido.
Que están
muy
acostumbrados,
rápido.
Por ejemplo, él compitió en 2016 y 2017 en Fórmula 1, pues ya son unos cuantos kilómetros extra,
sí,
¿no?
Sí, claro, ya no le.
Entonces,
sí,
pues sí.
Me gustaría regresarme tantito porque hablaron de Seat y es la historia, obviamente, es lo mío. SEAT, Sociedad Española de Automóviles de Turismo, fue fundada en 1950 por el INI, Instituto Nacional de Industria, con el objetivo de motorizar España. Bueno,
ahí te voy a hacer un pequeño paréntesis. Y luego continúas. Sí, SEAT, acuérdate que era una fábrica que fabricaba los modelos Fiat en España.
Justo.
Que era la fábrica... la otra fábrica italiana
de automóviles
de Turín, ¿no? Exacto. Y entonces fabricaban los mismos, pero los fabricaban en España y entonces ya eran SEAT.
Exactamente, dice el motivo de motorizar España después de la posguerra mediante la fabricación de automóviles italianos Fiat bajo licencia.
Así es.
Exactamente, ese es. Entonces ya tiene 74 años de existir esta marca.
Sí. Pues muy bien, porque la verdad, pues ya después de unos años se diferenciaron totalmente de los Fiat, siguieron fabricando ya sus modelos. Y luego.
El primero, 1950, el Seat 600, que es exactamente igual al Fiat, pero se le conocía como Pelotilla en España, el modelo Pelotilla.
¿De qué ciudad es originaria?
De Barcelona, de Cataluña. Sí. Oye, Cataluña. Pero bueno, ya después hay que recordar que esta marca no fue todo el tiempo propiedad del grupo Volkswagen. Después, Grupo Volkswagen rescata a la marca SEAT, la compra y obviamente, bueno, pues ya se hace parte de ella, del grupo, y ocupa su planta precisamente para fabricar algunos modelos importantes, incluso ya después de Volkswagen en España y de Audi. Entonces hay, por ejemplo, la historia de que el Audi A1, pues obviamente salía también de la planta, el Polo, porque obviamente tenían plataformas compartidas con el famoso, ¿cuál?
GTI. Golf.
Ibiza. Ibiza, claro. Con el Ibiza. Porque obviamente pues era la plataforma del mismo tamaño y entonces podían ellos fabricar precisamente estos vehículos del mismo tamaño compartiendo plataformas. Es decir, ahora Grupo Volkswagen en esos años, mi estimado Jorge Sabiñón, agarra y tiene una estrategia muy interesante porque compra las marcas, comparte plataformas, comparte motorizaciones, los famosos TDI también.
Abate costos
sí. Y fabrica en sus plantas de España, de la República Checa, de Alemania, de México, incluso algunas de ellas, y obviamente, bueno, pues con eso fortalece a todo el grupo y no se deshace de las marcas, porque compra Bugatti, compra Lamborghini, compra Bentley, compra Ducati, compra los camiones MAN,
Es un grupo muy fuerte.
Ahora tiene problemas. ¿Por qué tiene problemas? Porque dicen que no se ha actualizado al ritmo de otras marcas que obviamente ya tienen prácticamente en todo el mundo, pues obviamente los híbridos enchufables, los eléctricos y eléctricos pequeños, medianos, grandes, híbridos enchufables, pequeños, medianos, grandes, híbridos convencionales. Pues no los ofrecen los mercados. Entonces está pasando por ahí por una situación muy compleja Volkswagen. Esperemos que obviamente se recupere, ¿no?
Fíjate aquí, Dragón Doble Cero dice: imagínense que en México hubiera salido una marca nacional. Sí la hubo. Borgward, por ejemplo, fue una marca total y absolutamente nacional. Se fabricaba en Monterrey. Y BAM también. BAM se separa un poquito de American Motors y empieza a hacer sus propios diseños aquí en México. Sí ha habido marcas total y absolutamente nacionales.
Sacaron, ¿te acuerdas el famoso? A ver, ¿cuál le hacían?
El Lerma.
El Lerma. Y le pusieron Lerma porque lo hacían en Lerma.
¿Y qué tan exitoso llegaron a ser, Jorge?
Mucho. Hubo camiones Ramírez, ¿te acuerdas?
Sí, los camiones Ramírez. También había.
En fin, hubo varias marcas. Sí, Rambler eran muy, muy buenos autos, los motores muy durables. Tanto así que los pasaron a la Jeep. Los mismos motores que traían los coches los tuvo el Jeep en su momento.
Claro, exactamente.
Cuando era parte de esa
de BAM, ¿no? De BAM, que eran vehículos automotores mexicanos, la BAM. Y fabricaban ahí precisamente el Rambler, el Lerma.
El Lerma.
¿No? Y el Lerma era un diseño, para esa época, disruptivo, ¿no? Porque era un coupé, búscalo ahí, el Lerma. Era un cupecito de la parte trasera, sí, pero era con el
frente. Como fastback,
pero el frente. Era precisamente exactamente, pero el frente era de un Rambler, ¿no?
Sí, totalmente. Entonces, la parrilla era normal del Rambler, nada más la parte de atrás sí variaba,
claro.
Sí,
Sí, ya estamos compartiendo pantalla en la transmisión para que lo vean.
Ahí comparte la pantalla. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, regresamos con esas rolitas del Mimoso. Ya saben que está como de moda. Nah, no es cierto, los Rolling Stone. Y bueno, la verdad es que buenas rolas, ¿no? Y bueno, a ver, ya sabe que estamos aquí transmitiendo todos los días con la mejor información automotriz, el programa número uno de autos a nivel nacional aquí en Grupo Fórmula, el grupo más fuerte, el grupo radiofónico más fuerte en el país. Y bueno, muy contentos de participar aquí y también actualizar la página de internet todos los días. Y también, obviamente, las redes sociales de Fórmula Automotriz. Métase, ahí tenemos muchas promociones. Todavía está la promoción de la gorra Checo de Pérez, Checo Pérez, ¿no?
Sí. Muy sencillo, se van a Instagram, publicación fijada, está la gorra de móvil con Checo Pérez. Y es cuestión de etiquetar a dos personas que nos sigan y compartir en sus stories. Con eso están participando.
Así, si no, yo voy sencillo. Y compro unas gorras parecidas, las firmo y también las regalo.
¿Las de bueno. Krispy Kreme ya fue?
Ya, esas ya fue.
Ya, ni un hoyo de dona.
Ya está, mira.
No vimos nada, sabía.
No, el hoyo sí te echó de
dona. Te voy a enseñar dónde están las donas.
Sí, se nota.
Aquí, ya subiendo de peso con estas.
Ahí saludos a los ganadores.
Por el azúcar. Pues sí, bueno, ya estamos aquí de regreso. Oye, bueno, pues a ver, también presentaron este modelo que fue Bélgica, estuvo ya presente porque nos tuvimos que repartir allá en el autódromo. En otro lugar, precisamente del autódromo, fueron presentados dos modelos. Uno de ellos, o prueba de manejo también, uno de ellos fue Nissan y otro de ellos este BYD, ¿no? Pero BYD me llama mucho la atención porque llega con este U9. Que es un vehículo súper deportivo, eléctrico, por cierto, y llega a México. Se van a sorprender porque mañana vamos a estar subiendo video, vamos a estar subiendo imágenes, vamos a estar subiendo fotografías. Vamos a estar en este evento allá en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Vamos a estar entrevistando a personalidades allá. Si es que escuche el programa a las 12 del día, va a estar muy, buenísimo. Pero muy, muy bueno. A ver, mi estimado Dani, tu opinión acerca del U9.
Pues es un auto muy, muy interesante. No lo he visto en persona porque no estuve yo como tal en el lanzamiento.
Pero por una fotografía.
Pero por la sí, claro, el diseño es impresionante. Se ve muy moderno. BYD, como siempre, es de las marcas que más tecnología ofrece y más innovador. Es, incluso en cosas que yo consideraría innecesarias. Por ejemplo, este coche baila. Entonces,
pues, y brinca.
Yo cuando lo vi dije, es un auto cholo.
Sí, precisamente comentaste eso, que es un auto que baila como cholo. Lo pusieron ahí en el autódromo a bailar un villancico. Ya no es Navidad, pero ahí
sí, hace algunos movimientos. Sí, hace sus monerías. ¿No?
Exacto. Y algo, bueno, digamos que se le podría encontrar utilidad, pero tampoco creo que se use mucho, es que el auto brinca, así como ustedes lo pueden
escuchar. Bueno, a ver, lo que pasa es que acuérdate que el video que nosotros vimos de que brinca, no es de que brinque solo.
Exacto.
O sea, pasa un tope o va a pasar un tope y lo que hace es que las llantas primero se elevan, las llantas delanteras, luego las llantas traseras y si toca el tope, pues obviamente pues brinca un poquito, ¿no?
Sí, pero logró no superar un bache de 2.5 metros.
Pero no es de que pruebas. De repente, pues
sí.
De vaya caminando de repente lo pongas a brincar sí, en una esquina para que lo vea la gente, ¿no?
No, sí, se separa ligeramente del piso, pero con la intención de evitar algún bache, alguna cosa que te pueda ponchar la llanta por ahí y tienes que ir a muy alta velocidad, obviamente, para que sí, el auto. Claro,
pero es un auto muy chaparrito, con llantas muy anchas, con rines muy grandes.
Sí, es un superdeportivo.
Es un superdeportivo. Sí, me lo daba, la verdad es que sí me lo daba.
Sí, está muy bonito. Tiene, creo que puertas ya la de gaviota, ¿no?
Pero pues no tengo estacionamiento, entonces un día va a amanecer sin llantas, sin.
Prácticamente 1300 caballos de potencia.
Pues, sí, 1300 caballos de fuerza con un 0 a 100 en 2.3 segundos.
Fíjate, 1300 caballos de fuerza. A ver, órale. Y lo más importante e interesante de todo es que parece que el día de mañana va a haber
¿Una exhibición?
Una exhibición y una prueba de manejo. Okay. O sea, parece que lo van a meter a pista. Ojalá. Parece que le van a dar también duro ahí en la pista. Obviamente a los invitados que tienen ellos ahí para este evento. Y pues vamos a ver, vamos a ver. Pues
ojalá que seamos de los afortunados que pueda haber en pista.
Sí, y parece que también va a haber algo de Porsche. Parece que también va a haber algo con Taycan. Y también obviamente con Cupra, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sucede.
Sí, sí. Por el momento les podemos decir que es un auto que sí llama mucho la atención a simple vista. Tiene faros muy diferentes a lo que se ve en cualquier otro superdeportivo. Son como que dan toda la vuelta, ¿no, Emi?
Sí, muy extraños.
Y tienen luces interesantes. Entonces, pues hay que ver mañana si nos dan alguna sorpresa en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Seguramente si lo hacen así van a hacer la demostración de que se levante del piso, de sus bailecitos y demás, ¿no?
Pues sí, bueno, aquí leyendo es que puede levantarse hasta 3.5 centímetros, o sea, 3 centímetros y medio, y a una velocidad, cuando hicieron las pruebas, fue a 120 kilómetros por hora para superar el bache de 2 metros y medio.
Ok.
Levantándose los 3 centímetros y medio.
O sea, muy bueno. Recordemos, como BYD tenía que ser, es un auto 100% eléctrico, entonces sí. La aceleración es impresionante.
Sí, claro.
Es muy fuerte, es torque inmediato y hay que ver qué nos espera mañana.
Vamos a ver, porque esto de los eléctricos sigue...
desarrollándose,
paso, sigue, ¿no? Sí. Caminando, va bien. En algunas partes del mundo, pues no va tan bien, porque obviamente, pues las ventas no es lo que esperaban las marcas. Pero, la verdad es que esto, pues ya se dio y va avanzando. Van avanzando los híbridos, van avanzando los híbridos enchufables, van avanzando los eléctricos, poco a poco, en algunos mercados más que otros, pero esto es una realidad y las marcas lo saben y están invirtiendo, están empujando estas nuevas tecnologías. Y vamos a ver más adelante también la gran sorpresa que tiene Toyota también por ahí y la gran sorpresa que también tiene Hyundai por ahí, los autos a hidrógeno. Tecnologías, exacto, que hemos platicado, que por ejemplo, pues Volkswagen no va muy atrasado en ese sentido. Las marcas alemanas van muy atrasadas en ese sentido con los Mercedes o los BMW. Estaba yo viendo el otro día un reportaje, a ver si por ahí lo buscas, mi estimado Sabiñón, que está muy bueno, que decía que el hecatombe precisamente de las marcas alemanas es que no van al ritmo de las marcas japonesas y menos de las chinas. Entonces, nada más imagínate que el presidente incluso de Audi dijo que los vehículos chinos son un gran producto. Ya lo platicamos aquí en algún momento, ¿no? Que el presidente de Ford no se quería bajar de un vehículo chino. Dijo, ¿qué pasó? Pues este es mi coche, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a bajar? Está buenísimo.
Mejor de lo que esperaba,
dijo. El de Ford, ¿no? O sea, dices, bueno, ¿cómo?
Sí. ¿Cómo? Sí, fíjate, los alemanes en ese sentido, a pesar de que son los creadores, inventores del automóvil per se, o de la patente por lo menos, porque ya había varios intentos de hacer automóviles a combustión, pero los alemanes y particularmente Bertha Benz junto con Carl Benz fueron los que desarrollan este vehículo y lo patentan, ¿no? Uh-huh, y eso fue un vehículo de combustión, un triciclo, medio raro ahí, con un motorcito en la parte de atrás y un aro, un volante que hacía que la poca inercia del pistón se multiplicara, ¿no? Entonces, bueno, ingenioso, porque pues, eran los primeros pininos de los automóviles, sí. pero el problema fue que Carl Benz pues, lo daba como un juguete, ¿no? No le dio la importancia.
Sí, la invención fue para un juguete.
No, y le daba nuevas vueltitas a la placita ahí de su pueblo, hasta que Berta un día agarra a sus dos hijos y se va al pueblo de sus papás a 60 y pico de kilómetros, 64 kilómetros, si no mal recuerdo. Y tiene varios percances. O sea que Bertha Benz, aparte de que el coche no tenía frenos, era una como de madera, como de carreta.
Sí, que frenabas con unos palos
en las llantas, ¿no? Y entonces, obviamente, se le acaban estos palos y ella se le ocurrió ponerle cuero, en lugar de la madera. Y entonces Bertha, sin saberlo, inventa los frenos, de realmente como son. Bueno. Y otra cosa que tuvo problema fue que el encendido le falló y lo corrigió con un pasador del cabello. Sí. Lo logró componer y volvió a funcionar el vehículo.
Bueno, pero fíjate.
Y la tercera, espérame, la tercera es la más importante.
A ver.
Obviamente en ese entonces no había gasolineras. La benzina se vendía en las farmacias y a raíz de que ella utilizó la benzina para llegar hasta este pueblo, las gentes empezaron a preocupar por vender combustibles y nacen las gasolineras. Nada más para que vean tres desarrollos importantísimos que una mujer en Alemania crea en 1880.
Pero regresando a las marcas, por ejemplo, las marcas chinas que han evolucionado rapidísimo, yo hace todavía 20 años, un poquito más a lo mejor, pero promedio por ahí, que estuve allí en China, pues déjame decirte que todas andaban en carretas, ¿eh? O sea, déjame decirte esas películas que tú veías que andaban en unas carretas ahí
con lo que la gente se sube en la parte humano
con las calles llenas de lodo y todo esto. Hace 20 años en algunos lugares metieron, se perdió el chofer que nos llevaba, un chofer y una guía, y se pierde y se mete por unas calles por ahí en Shanghai. Y resulta que, pues, así como vemos las películas así del Jackie Chan ahí, que están esos casas de cartón y todo eso, pues era real, ¿eh? Así era. Y resulta que en 20 años los chinos han superado por mucho en mucha tecnología y han copiado muchísimas cosas muy buenas de las marcas que ya conocemos, marcas instaladas, y han desarrollado ellos sus propios diseños, tecnologías, y obviamente tienen a los mejores. Usted ve el diseñador de fulana marca, alemán. El diseñador de fulana marca, italiano.
El
diseñador
de cerebros.
Por ejemplo, de Sique lo diseña el que era diseñador de Porsche.
Claro.
Por eso son diseños similares.
De Great Wall, también un diseñador de Porsche, fue el que diseñó el Hora 3. Uh-huh. Y tú lo ves de frente y dices, pues ese es un Porschecito chiquito.
Como le ven los faros y se delata.
Como enano, exacto.
Le ven los faros y se delata.
Aquí ve R. Bayside, es nuevo en la red, no lo había visto nunca. Dice, hola, ¿cómo estás?
Hola.
Dragón dice, aquí todavía andan en burro el de la basura en algunos lugares. Sí, es cierto, y con caballos, en carretas, andan recogiendo
la basura. Ya para terminar el tema de la carrera de mañana, nada más algunas recomendaciones. Y les reitero los horarios a las personas que vayan a asistir a la carrera. 7:30 arranca la actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Yo creo que lo mejor es que entren por la puerta 6, porque está el metro Ciudad de a un ladito y claro, sin problema pueden llegar. La verdad es que está funcionando muy bien.
Oye, lleven zapatos cómodos porque
sí,
caminar bastante.
Arturo y yo tuvimos una caminata kilométrica.
No, y subir y bajar escaleras y subir. No hay elevador,
Entonces, termino con los salarios. 7:30 a 8:10 la segunda práctica, de 9:40 a 11:03 la clasificación y de 2:05 a 3 de la tarde la carrera. Ahora sí, pues yo sí les recomiendo.
Pero bueno, ya no hay conferencias de prensa. Creo que la conferencia de prensa del día de mañana, según entiendo, es de Nissan. Y Carlos va a estar ahí presente desde las 8:30 de la mañana.
Le va a tocar madrugar.
Yo llegaré, pues ya
con la fresca de
más fresco, más un poquito más para allá. Pero yo creo que aquí me cité con Dani para irnos a las 9:30, 10 de la mañana. Uh-huh. Y ya llegar allá para que obviamente hagamos el programa desde allá. Vamos a transmitir todas las vivencias que estamos allá teniendo en este programa el día de mañana, ya desde el autódromo.
Muy importante.
Hermanos Rodríguez.
Famosísimo. Fórmula E.
Ya me están tirando hate acá. Dice que si va Dani mañana, que no se lleve los tacones.
Nada más. No. Sí, claro. Pues
es que me cansé.
Es que ya te conoce, ¿no? También. Solo así que ya te conoce.
Ya te vieron, pues, Dani, ni modo.
Ya te vieron.
Vieron la sudadera de hoy. Que ahorita me quedé pensando, ¿y las sillas de ruedas? Ahí es un tema, ¿no? No hay lugares para sillas de ruedas.
No. Sí, no.
Ahí es, no hay. No es este. Apto no para gente que tenga.
A menos que subas cargando a tu
a la persona que venga. Bueno, sí, claro.
Y luego
sí,
es un tema. Bueno, que se lo dejamos al grupo.
Sí, porque precisamente si
llegas. No sé si el elevador esté en la puerta de entrada.
Quién sabe.
Y si funcione, porque ya ves que luego dicen, nosotros nos fuimos ahora yo me fui en el metro y regresé en metro. Uh-huh. Estacioné el coche, me subí ahí en el metro Xola. Y resulta que tienes toda la razón, porque ya donde se hace el transborde de una estación a otra, pues las escaleras eléctricas no funcionaban.
¡Ándale!
Entonces tú tienes a una persona con capacidades diferentes y obviamente, pues si anda en silla de ruedas o con bastón o con muletas o con lo que sea, pues que Dios lo agarre confesado, porque no va a poder. Bueno, no va a poder.
Se lo dejamos de tarea a las autoridades de Ocesa.
Hace, por ejemplo, un mes yo venía para acá a Fórmula en metro y pues la línea naranja es de las más profundas. Son dos escaleras y las dos estaban apagadas. Entonces, pues sí tiene que haber ahí alguna solución.
No, imagínate. Para toda la gente eso de veras, en verdad, es un problema.
Un tema.
Pero bueno, a ver Sabino, con tus efemérides.
La gustadísima sección tan esperada y tan seguida por todos ustedes, las efemérides. Un día como hoy, 10 de enero, pero de 1847, las tropas de Estados Unidos ocupan Los Ángeles, California. Aún era territorio mexicano, para apoderarse de la mitad de nuestro territorio. Bueno, es un tema ahí. No fue tan así como están diciendo.
En a ver, 1800, señor, tantito, te voy a hacer un pequeño paréntesis. Dice Rodolfo Osorio, la carrera de mañana la Fórmula alguna televisora va a transmitir Fox Sports. Eddie Osborne, chicos, buena noche para Taxi, el Gran I-10 o el MG3. Yo me voy por Gran I-10, incluso consume menos combustible. Y
bueno, tengo muy entendido que también en las redes de TV Azteca está la transmisión gratuita para que
hay que verla. Señor,
perfecto, adelante. Continuamos. 1862, muere Samuel Colt, inventor del tipo de revólver que lleva su nombre.
La Colt.
En 1863 inaugura el metro en Londres, primer ferrocarril subterráneo del mundo con 7 kilómetros de longitud, el famosísimo Underground. En 1876, el general Porfirio Díaz lanza el plan de Tuxtepec en oposición a la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada como presidente de México y logra con esto derrocarlo y asumir el poder. En 1904 nace el compositor mexicano Gonzalo Curiel. En 1914, en la batalla de Ojinaga, con ese triunfo, la división del norte villista aseguró el control de la frontera norte y pudo dominar todo el estado de Chihuahua. En 1917 muere el coronel estadounidense William Cody, mejor conocido como Buffalo Bill, explorador que da a conocer la vida de los originarios americanos en el oeste de su país. En 1920, la Sociedad de las Naciones se reúne por primera vez y ratifica el Tratado de Versalles, terminando con esto la Primera Guerra Mundial, y hoy es la ONU. En 1925, esto te va a llamar la atención, mi querido Arturo, nace el actor, productor y director, presentador y locutor argentino Raúl Astor. Los chavos ni se acuerdan quién era, pero era
un personaje muy importante.
Salía con Topollillo y después en La Cosquilla.
Ahora sí les fallo.
Exacto. En 1929 aparece por primera vez Tintín, famosa historieta creada por el dibujante belga Georges Rémy Hergé. En 1945 nace el cantante Rod Stewart en Londres.
¿En cuándo?
En 1945. En Londres.
No, parece que... Bueno, aquí yo creo que eso. Yo también pensé que era... No es escocés, no sé si irlandés o del país de Gales.
Y bueno, británico al final de cuentas.
Pero bueno, es del Reino Unido. A ver, nació en el Reino Unido, ¿no?
Reino Unido. En 1946 nace en Monterrey, Nuevo León, Manolo Martínez, famosísimo torero mexicano. Uh-huh. En 1949, RCA... introduce los discos de 45 revoluciones por minuto. Uh-huh. En 1957 muere Gabriela Mistral, poetisa chilena, premio Nobel de Literatura en 1945. En 1971 muere Gabrielle Bonheur Chanel, mejor conocida como Coco Chanel, diseñadora de moda francesa y de la marca que lleva su nombre. En 1978 muere asesinado el periodista nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro. En 1980, destruido en México por un incendio, el histórico Árbol de la Noche Triste, donde se supone que Hernán Cortés lloró por su derrota. En 2006 muere el tenor mexicano David Portilla. En 2007 muere el cineasta Carlo Ponti, que fue esposo de Sofía Loren. En 2008 muere Andrés Enestrosa, poeta y literato oaxaqueño. En 2008 muere en Nueva Zelanda, a los 88 años, el neozelandés Edmund Hillary. ¿Quién fue Edmund Hillary, mi querido Dani?
Papá de Hillary Clinton.
El primer hombre que coronó la cima más alta del mundo.
¿El Everest?
El Everest de 8,848 metros. Equivocado. Y en 2016 muere David Bowie, compositor inglés, dos días después del lanzamiento de su último disco, Black Star. Hasta aquí las efemérides de hoy. David Bowie, fíjate. Espero les hayan gustado.
Sí, y hizo muy buenos duetos con muchos,
con muchos
cantantes. David Bowie.
Un estilo muy peculiar, bueno. ¿No?
¿A los cuántos años murió?
¿Dices? No dice a los cuántos años, pero fue en 2016, ahorita lo buscamos.
Tenía 60 y algo años.
Pues era joven. Sí, porque no era tan grande, ¿no?
A ver, ahorita buscamos. Búscate David Bowie, a ver qué dice. Y Eddie Osborne dice, gracias, abríguense bien, porque el frío está a todo lo que da. Sí. Y aquí en la Ciudad de México un poquito.
Aquí en cabina hace calor, pero sale.
Tremendo.
Exactamente. Bueno, pues esto fue Fórmula Automotriz. Escúchenos mañana a partir de las 12 del día, como siempre, en vivo. Gracias, mi estimado Jorge Aviñón.
Gracias,
mi estimado Emiliano. Gracias, mi estimado Dani López. También los controles de nuestro ingeniero Axel. Yo soy Arturo Rivera. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.